buenas tardes. Aquí estamos en Nacional para todo el país. Qué puntuales somos en Nacional. Qué puntual entrega el informativo a las 13:30. Así me gusta. Bueno, qué bien nos informamos, ¿eh? Qué linda mañana pasé escuchando Nacional. Iba en el auto haciendo unos mandados por Buenos Aires. Se bajaba mi hija, Ana Clara, mi hija menor, a comprar algunas cositas que faltaban para el mediodía, para el almuerzo. Y también íbamos con nuestro nieto, con Francisquito, que iba observando todo. Y escuchaba a Quique Pessoa, allá cerca de las 12 del mediodía, pasando una versión del tema Solo le pido a Dios, pero en ritmo de cuarteto, por el cuarteto Leo, ¿eh? Qué lindo escuchar en la mañana a Quique Pessoa y después más tarde a Alejandro Apo, todo con afecto. Bueno, estamos aquí instalados hasta las 14 horas en este programa que se llama Tierra Adentro, que recorre en este caso la provincia de Buenos Aires para llegar a Pergamino. Hoy contaremos brevemente la historia de Pergamino, en un ratito nada más. Recuerdo las vías de comunicación y quienes nos asisten desde Estudios Centrales, ahí el Maipú 555 en Radio Nacional, Juliana Espatafora en la operación técnica, está Santiago Frías en la producción, desde Exteriores Mariano Midaglia en la coordinación, en el monitoreo general de este programa. Las vías de comunicación, arroba nacional AM870 en Twitter, arroba nacional AM870 en Instagram, el correo electrónico tierraadentro@radionacional.gov con bcorta.ar. Allí pueden enviarnos algunos oriundos de ciudades del país para que contemos historias de sus pueblos. Saludamos a algunos amigos que hoy están cumpliendo años. Julio César Cortina, un querido amigo de la infancia, actualmente radicado en la ciudad de La Plata, que cumple años, cumple 60, Julito. Es modelo 60 y cumple 60. Y a Eugenio Amato, que cumple 15 años. 15 primaveras tienes que cumplir. Eso cantaba el trío San Javier, pero para la niña que cumplía 15 años y festejaban el onomástico, el día del cumpleaños. Bueno, saludamos a los amigos de Crocante, del barrio de Caballito, confitería artesanal de Cenillosa y Chaco, Juan Bautista Alberdi y Doblas, que están en modo delivery por ahora, ¿eh? 11-56-29-50-80 es el teléfono para delivery. 11-56-29-50-80. Saludamos a Mercedes Di Benedetto. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes, buenos días. En el caso mío, buenos días, todavía el almuerzo no está listo, ¿eh? Salimos tarde a hacer los mandados. ¿Cómo estás, Mercedes?
Bien, muy bien.
¿El Facebook cuál es de este programa?
El Facebook es Tierra Adentro con Estronati.
Tierra Adentro con Estronati. Y allí usted me ha mandado algún mensajito de Alejandro Alonso, ¿eh?
Sí. Alejandro Alonso.
Alejandro Alonso. Y por Twitter me había ingresado un elogioso mensaje de un oyente que se ve que ha escuchado La Venganza con Dolina esta semana y, bueno, se sumó al Twitter de Stronati. Jorge Joe, que pide el humahuaqueño, bueno, esto algún día lo pasaremos, pero Alfredo Méndez, aquí está, admirable la rapidez mental de Castelo, igualada solo por Guille Stronati, pone, y le agradecí. Yo no respondo mucho a los tuits porque no sé, pero mi hija Ana Clara me asistió, entonces le respondí a Alfredo Méndez, que es oyente también de este programa. Bueno, Mercedes, ¿de qué va la historia hoy?
Y la historia tiene que ver hoy con que ayer, justamente, 5 de junio, fue el nacimiento en el año 1898 de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros. Entonces yo quería comentar un poco cómo fue su estadía acá en Buenos Aires, los 6 meses que estuvo. Vino por unos días y se quedó 6 meses, un par de años antes de que lo mataran. Llegó en la madrugada del 13 de octubre de 1933 en el transatlántico Ponte Grande, y en el puerto tuvo un recibimiento triunfal, lo esperaron periodistas, fotógrafos, amigos y personas incluso de Fuente Vaqueros, de su pueblo. Era el primer viaje, y el último fue al Río de la Plata, y vino, como decía hoy, por pocos días para dar unas conferencias y para acompañar el éxito que estaba teniendo en el teatro en Buenos Aires el reestreno de Bodas de Sangre con Lola Membrives. Y después iban a estrenar también en América La Zapatera Prodigiosa, es decir, acá en Buenos Aires, pero era el primer estreno en toda América. Bueno, se tuvo tanto éxito, incluso más que en España. En España era conocido, pero el éxito que tuvo acá le llamó muchísimo la atención. Él se hospedó hasta fines de marzo del 34, cuando se fue, en la habitación 704 de lo que después sería el Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo, que en ese momento se llamaba Excelsior. Incluso después, ya siendo el Hotel Castelar, la habitación 704 quedó como una especie de museo, digamos, para que la gente visitara, el público visitara la habitación donde había estado esos 6 meses alojado García Lorca. A la salida del Teatro Smart, que hoy sería Multiteatro en Corrientes y Libertad, está saliendo del teatro un 6 de noviembre a medianoche, y ahí se cruzan y le presentan, porque salían en grupo, se cruzan con Carlos Gardel, y ahí se abrazan, la sonrisa de Gardel como que lo, digamos, de alguna manera le impacta a García Lorca, y juntos van a la casa de Gardel, ahí en Patota, y Gardel canta esa noche con la guitarra, Caminito, Claveles Mendocinos, La Tropilla, y Federico, como Gardel tenía un piano en la casa, tocó canciones españolas en el piano de Gardel. El tema es que Bodas de Sangre, como decía hoy, resulta un éxito, y la verdad es que es una suma nada despreciable de dinero para Lorca, que le manda bastante dinero a su padre, que en general solía desconfiar bastante de que su hijo, con su actividad literaria, pudiera tener algún éxito económico. Incluso él le escribe al padre y a la madre y le dice que acá gozaba de la fama de un torero y que lo trataban como a un ministro, ¿no? Y de paso se daba una vuelta por Radio Stentor y recitaba poemas también. Bueno, antes de embarcarse de nuevo el 27 de marzo del 34 para España, él tenía un grupo, era parte de un grupo de intelectuales y de creadores ahí en una peña que tenía, no era la peña,
Palenque Pampa,
la suya, pero era una peña que se llamaba Signo, que estaba ahí en el mismo hotel, que después hubo unos disturbios y la tuvieron que... Se fueron a los puños y el hotel cerró la peña. Pero en ese momento estaban Oliverio Girondo, Conrado Nalerrox, Raúl González Tuñón, Nora Lange. Sí, Alfonsina Storni. Y entonces, y estaba Neruda también, que se había sumado y había hecho una amistad bastante intensa con Lorca. Así que, como había ganado bastante dinero, antes de irse le deja un sobre bastante gordito, con muchos billetes adentro, a Neruda se lo da, sí. Y en el sobre decía, para seguir la fiesta, justamente para que todos estos intelectuales pudieran seguir juntos y disfrutando.
Qué generoso el hombre.
Sí, generoso. Y además estaba sorprendidísimo del éxito que estaba teniendo. Bueno, cuando se fue, escribió, Buenos Aires tiene algo lleno de dramático latido, algo inconfundible y original que atrae al viajero y lo fascina.
Eso, qué lindo, qué linda definición.
Dijo antes de irse, y bueno, unos años después, en el 36, el 18 de agosto, sabemos, es fusilado en su Granada.
Y entonces,
¿qué
para
tema podía...
este momento espléndido que nos ha hecho vivir Mercedes Di Benedetto, escucharemos Granada,
justamente,
de Agustín Lara.
De Agustín Lara, lo escribió en el 32, y Agustín Lara nunca conoció España, ni menos Granada.
Claro.
Así que se la imaginó, sí. Y la describió.
En una versión cantada por Javier Solís. Javier Solís, un excelente cantante de boleros, que yo pasaba mucho en unos programas que tenía en la trasnoche, después que terminaba el programa con Dolina y Castelo, Demasiado Tarde para Lágrimas, en Radio El Mundo hacíamos un programa con Oscar Heredia que llamaba de un programa de boleros, y pasábamos mucho a Vicente Fernández, a Gregorio Barrios, y a Javier Solís, que en ese entonces cantaba Esclavo y Amo, ¿se acuerdan?
Claro, el ¿no? rey del bolero ranchero.
Ahí está, exactamente. No puedo verte triste porque me mata. No, impresionante, lo que cantaba Javier Solís. Vamos a escucharlo en la versión de Granada. Muy lindo lo que nos contó Mecha, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Escuchemos a Javier Solís.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores.
Tierra Adentro, con Guillermo Stronati, por la Radio Pública.
Desorientado y no sabes que trono hay que tomar.
Ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, a 222 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, siendo una de las zonas agropecuarias más ricas de la Argentina, está Pergamino. El 23 de octubre de 1895 fue declarada ciudad por ley del Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En el año 1878, la comunidad de Pergamino, liderada por don Pedro Torres, dona los terrenos al Ferrocarril Central Argentino para la construcción de una estación. El ramal se iniciaba en Luján y llegaba al pueblo con estaciones intermedias a lo largo de 131 kilómetros. El 30 de agosto de 1882 se inauguró el ramal Luján-Pergamino con la llegada de dos formaciones que traían 800 invitados. El pueblo engalanado con miles de banderas fue testigo de un verdadero acontecimiento. En 1997 fue declarada Pergamino Capital Nacional de la Semilla debido a su importante rol en esta actividad económica. Pergaminenses destacados: Arturo Humberto Illia, presidente argentino entre 1963 y 1966. Atahualpa Yupanqui, cantor, guitarrista, poeta, compositor y recopilador. Julio Maistegui, destacado médico e investigador, co-descubridor de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Y el queridísimo Omar Moyo, que fue quien, signado por el azar y la casualidad, o no tanto, a los 5 años en la ciudad de Pergamino, donde la pampa bonaerense lo empapó de folclore, y Omar cumplió a esa corta edad con todo el menú gauchesco. Comenzó con el canto, más tarde la guitarra, zapateó malambo, y así fue creciendo hasta llegar a su propio grupo de folclore, Los Romanceros de Achalay. Corríjame, querido Omar Moyo, aquí Guillermo Stronati desde Radio Nacional te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Exactitud, Guillermo. Muchísimas gracias, un honor escucharte y nada, y compartir un rato juntos que me hace muy feliz. Sí, bueno, muchísimas gracias.
Contanos, estás en Holanda actualmente, a esta hora, ¿qué hora es allí?
5 horas más.
Sí. O sea que ya hiciste la siesta, digamos, ¿no? Como decimos los pueblos.
Exactamente, acá también se hace la siesta, claro.
Claro. Qué lindo esto. ¿Vos hasta qué edad estuviste en Pergamino?
Hasta los 12.
Ah, mira, hiciste la primaria en Pergamino, entonces.
Gracias a Dios, porque si no, no sé. A los 12 tuve que hacer sexto en Buenos Aires, sexto grado, casi repito, porque tenía una maestra que me quería mucho y me la pasaba en el salón de actos cantando y haciendo las payasadas que hacía, y sí, pasaba de grado. Acá cuando llegué a Buenos Aires no me conocía nadie, casi repito.
Me imagino, claro, que eso había sucedido, porque uno ya cuando pintaba para artista, como decía el amigo Adolfo Castelo, ya de chiquito pintaba para prócer, lo decía por San Martín Castelo, ¿no? Te convocaban a todos los actos o uno mismo se ofrecía, ¿no? Yo me acuerdo que yo me ofrecía para los eventos, para los actos públicos, para los actos patrióticos, para ser el locutor ahí, ¿no? Y tendría 8 o 10 años. Y me imagino que ya eras talentoso, ya pintabas para artista y te disponías para esos convites, ¿no?
Es verdad. Más que talentoso, cara dura.
No, pero eso viene a cumplir.
Es verdad.
Y ahí también zapateabas, ¿no? Arrancaste con el folclore.
Sí, por supuesto, zapateaba malambo con un grupo de folclore que tenía en la esquina de yo vivía en la calle Siria, sí, casi Paraguay. En la esquina había los hermanos Arlinga, que tenían como una peña folclórica y enseñaban guitarra, enseñaban danza. Bueno, Tatín Sarlinga era el guitarrista de Antonio Tormo en esa época. Está muy una familia muy renombrada. Bueno, yo tuve la suerte de poder mis primeros pasos darlos ahí. Primero la danza y después me aprendí guitarra.
Sí.
Así que, bueno, y al poco tiempo ya estábamos en un cine de Pergamino tocando la samba de Vargas. Muchas, viste cómo hacen los profesores, que juntan a los alumnos,
sí,
y van al y bueno, era eso.
Ah,
y
tuve
la primera experiencia hermosa, sí.
Pero me acuerdo que en los pueblos competían las peñas, viste, porque había peñas de distintas personas que organizaban y con las de otros pueblos, y para las fiestas, bueno, del 9 de julio, 25 de mayo hacían encuentros de peñas. Ahora, después ya llegaste al Gran Buenos Aires. Vos estabas por la zona, sí, oeste, ¿no?
Exacto, pero esperá que te digo.
Sí.
Con eso que decís de lo competían las peñas. A mí me venían a buscar con un micro a los 6 años.
Ajá.
Y le decían a mi viejo, me lo llevamos ahí, íbamos a otro pueblo a bailar y llegaba a las 6 de la mañana el otro día.
Qué lindo, pues. Se ve que era bueno, dice. Quédese tranquilo, Don Moyo, decía.
Sí, que lo cuidamos. Sí.
Te lo cuidamos, bueno, nene, qué lindo.
Exacto. Luego, sí, yo la ida a Buenos Aires fue por fuerza mayor, porque a mi viejo se le quemó una fábrica, él tenía una fábrica de zapatos bastante grande.
Ajá.
Y se incendió la fábrica, quedamos mal,
no sé, quedaron en pelota, digamos, por usar un eufemismo.
Totalmente. Y mi viejo arrancó para Buenos Aires y arrancó de cero otra vez. Y bueno, y yo arranqué llegando a Hollywood, imaginarás.
Claro.
Qué lindo. Y yo seguía con mis delirios y él se rompía el traste laburante y yo seguía con la guitarrita y cantando, y qué sé yo.
¿A dónde vas a llegar con la guitarrita, Omarcito? Diría tu viejo, ¿no?
sí, no, pero siempre me apoyó, me tenía cortito, pero me apoyaba mucho. Y cuando llegamos a Buenos Aires conocemos una familia.
Sí.
El Tano Peretta era un Tano que era impresionante haciendo carteles, hacía carteles para los negocios, ¿no?
Sí,
dibujaba
sí.
Muy bien, un dibujante impresionante, filetero. Entonces me escuchaba y yo le dijo, che, ¿no querés que te lo lleve al pibe? Dice, hay Radio El Mundo, está Antonio Carrizo con un programa que se llama El Mundo de la Guitarra, y participan. Y si el que gana, se gana una guitarra, el que gana ese día.
Mirá.
Y mi viejo dijo, bueno, llévatelo a este que está dos pesos todo el día.
Sí.
Así que me vinieron a buscar, fuimos, y me gané una guitarra, me gané cinco guitarras.
En el auditorio de Radio El Mundo, que donde está ahora Radio Nacional, ¿no? El Maipú 555.
Sí, totalmente.
Qué lindo.
Me gané cinco guitarras con Antonio Carrizo.
Sí.
Y terminó el programa y quedé de ganador. Entonces me dice Antonio, bueno, te voy a llevar a un programa que hay en Canal 9 que se llama Contrapunto, que ahí estaba Hugo Carregal.
Ajá.
Y Víctor Heredia, que en esa época se llamaba Víctor Cornu. Entonces, que ellos abrían y cerraban el programa.
Sí.
Y fui a tocar, y bueno, como ganador, que se me presentó, y después se pudrieron, no me llevaron más y dejé de ir.
Y vos ibas como Omar Mollo, como solista, ibas con tu guitarrita ahí, ¿no?
Claro, el Patito Mollo, sí.
¿Y qué cantabas ahí?
Folclore.
Folclore, la... Después, ¿cómo empezó tu inclinación hacia el rock, de escuchar a Jimi Hendrix, a Aretha Franklin, al rock nacional? ¿Cómo empezó?
Exactamente. Bueno, empieza en Palomar, en... Ciudad Jardín, había un boliche que llamaba Borussia,
sí.
Que el dueño viajaba a Estados Unidos y traía lo último de lo último en música.
Claro.
Y traía mucho soul, mucho Otis Redding, Aretha Franklin, Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett, toda esa gente que eran monstruos, y yo, realmente me gustaba tanto que me quedaba a dormir en mis amigos del Gordo Yeti, el dueño del boliche.
Sí.
Me tenían que venir a buscar a mi viejo, me decía, acá se despedido, vamos para acá. Me quedaba un par de días durmiendo.
Qué grande.
Bueno,
ahí tuviste con tu encuentro con la guitarra eléctrica, ¿no?
Totalmente.
Ahí está, claro.
Así fue como, a los 17, 18, conozco, 19 casi, D'Artagnan Sarmiento, que está fallecido ahora.
Sí, sí.
Que tocaba los teclados.
Ajá.
Y mi viejo nuevamente tenía la fábrica de zapatos, una fábrica ya se había puesto muy linda, muy grande, y me dice, andá a llamar un rapiflé. Llamar un rapiflé que hay que llevar a 11.
Sí.
A la liquidadora, era un lugar impresionante, grandísimo.
Sí.
Que él, que yo le hacían pedido 1.200 pares de zapatos.
Sí.
Llamó
sí.
un rapiflé y yo iba y cargaba y lo llevaba, no tenía ningún problema.
Sí.
Llamo al rapiflé y era D'Artagnan Sarmiento.
Mira vos, qué coincidencia. Entonces, sí.
Sí, pero yo ni lo conocía.
Claro.
Empezó, cargábamos todo bien, fuimos, descargamos en la mercadería y en el viaje empezamos a charlar de música. Ah, que yo toco, que sí, que no. Terminamos. Mirá vos, terminamos de descargar y fuimos a la casa de él y agarramos al teclado de él y me lo llevé a la casa de mi viejo.
Qué
porque bueno. Yo tenía un cuarto donde bueno, acá vamos a ensayar.
Sí.
Okay. Y empezamos a armar un grupo que llamaba Años Bisiestos.
Años Bisiestos.
¿Dónde?
Mirá.
Año 69. Sí. Grabamos en la Catedral del Ritmo con Carlos Ricó. Mirá,
claro,
la que,
claro,
donde yo estoy hablando. Un tema, grabamos un tema que era como un de promoción.
Sí.
Bueno, hicimos una gira por la costa 3 meses, fue maravilloso.
Sí.
Cuando estaba en la mitad de la gira, me agarro el diario y me toca la colimba.
Ajá.
Veo el diario en Mar del Plata, 500 y pico, estaba hasta las bolas.
Sí.
Así que me rayé tanto que dejé todo, dejé equipo, viola, la pilcha, todo y me vine para Buenos Aires.
¿Qué cosa?
Dejé todo, hermano.
Y bueno, la colimba nos cortó a todos, y eso pasó.
Sí,
cuando teníamos la idea de estudiar o proyectarnos en algún proyecto, nos truncó todo. Bueno, vos sabés que este programa es muy breve y acaso es muy riguroso. Tu amigo Alejandro Polensica con el horario y toda Radio Nacional, que a las 14 tiene que ir el panorama informativo para las 49 emisoras que tiene Nacional.
Me parece maravilloso.
Y entonces son y 56, y el productor me dice, te quedan 4 minutos. Y después, ¿cómo es el acercamiento con el tango? ¿Tenía alguna cuestión familiar ahí o te gustaba por...?
Sí. No, yo cantaba folclore, pero cantaba tango también.
Folclore, rock y después el tango. ¿Y entonces...?
No. Folclore y tango, a los 5. Rock, después... No, a los 5 o 6 años.
Sí,
mi viejo era Gardel, empedernido gardeliano.
Ah, mirá vos.
En que en casa se escuchaba todo tango,
sí.
Mi viejo bailaba muy bien tango y cantaba muy bien.
Ajá.
Así que viene de ahí. Después que en Buenos Aires se me, o sea, vuelvo otra vez en tango porque me empiezo a juntar con, bueno, Alfredo Alonso,
claro,
que era un gran amigo de mi viejo, que después nos hicimos muy amigos, y tenía en la casa, él era coleccionista de disco de tango, iba a Pugliese, iba
sí.
Qué
nene.
Sí, no. Y él bailaba con Beba Bailar. Entonces mirá vos qué loco. Iba Morán, iba Pugliese, iba Roberto Palmer de los Quillaguas.
Claro.
Y ahí empecé, me vino manija para que empiece a cantar tango, y se me mezclaba el tango y el rock y estaba enloquecido para decidir.
Escuchame.
Mirá qué loco.
Acá estoy leyendo también resaltado, ¿no? Ponen, viste, el 2012 vos... te produjo un disco de tango, Alejandro Polensica, que era Barrio Sur, ¿no? Es este.
Es el primero.
El primero.
El primero que me produce, y de ahí no paramos más hasta ahora.
Mirá qué lindo.
Todos los discos siguientes me los produjo Alejandro, sí.
Qué bueno. Y ahora, ¿cómo es tu presencia? ¿Se puede actuar? ¿Ya se han reabierto los teatros allí en Holanda?
El domingo pasado hice un concierto hermoso.
Sí.
En una ciudad muy cerca de acá, no me acuerdo, no me pregunté los nombres porque eso se la traigo a la quien sabe todo eso.
Ah, Graciela.
Es Amenfort.
Ah, mira.
Pero con la moda extreme, ¿no? Solo filmado y sin público.
Qué grande.
Así que, y creo empezar a tener conciertos en un mes más.
Qué lindo.
Ya con poca gente, pero con gente.
Qué lindo tenerte en el aire de Nacional. Qué corto se ha hecho, qué breve se ha hecho esto, pero queríamos recordarte con tu camino, con tu infancia, y cuando vengas a Buenos Aires vamos a estar ahí en el estudio mayor de Radio del Mundo, y no será Antonio Carrizo el que te presente, pero será un modesto locutor que arrancó su carrera en 25 de mayo, que se llama Guillermo Estronati, y me vas a cantar
los
casos, ¿eh?
Terrible capo, yo te admiro mucho. Y tenés un carrerón, así que espero que nos encontremos y me des esa posibilidad.
Pero claro que
muchísimas gracias, te agradezco esta nota.
Un saludo a Graciela también, querido Omar Moyo, el gran artista nacional, ahora en Holanda, difundiendo nuestro tango. Chau, Omar.
Gracias.
Qué lindo, qué rápido pasó todo. Escúchalo.